Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lorena deja afectaciones en Chamela, El Rebalse y José María Morelos. Afectaciones en viviendas y vías de comunicación deja Lorena en Villa Purificación. Q Costa Sur abre centro de acopio para afectados en la costa sur de Jalisco. Invita a INE a jóvenes a participar en el segundo concurso nacional de tesis. Buscan promover la igualdad laboral y no discriminación en el municipio de El Grullo. Exhortan expertos a que personas con dengue acudan a los hospitales. Anuncian coloquio internacional género e interculturalidad en el CUNORTE. Identifican a la mitad de cuerpos localizados dentro de bolsas, esto en Tala. México ofrece disculpa pública a exguerrillera torturada. Greta Thunberg regaña a los líderes en una cumbre del clima de la ONU.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, 24 ya de septiembre del año 2019. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, este equipo comprometido. Mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero, de mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster. En esta mañana en el que han transcurrido ya 267 días, por transcurrir 98, estamos en la semana número 39 del año 2019. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Thank you. Lorena deja afectaciones en Chamela, El Rebalse y José María Morelos. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que fueron evacuadas alrededor de 280 personas de estas comunidades. También se reportaron daños en plantíos, sobre todo de mango, de plátano y de papayos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Las comunidades de Chamela, El Rebalse y José María Morelos, en la costa sur de Jalisco, fueron las más afectadas tras el paso del huracán Lorena por la costa del estado. El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco, Víctor Hugo Roldán Guerrero, informó que tras la evaluación de daños se reportaron alrededor de 280 evacuados y 12 personas rescatadas, además de daños en plantíos de mango, plátano y papayo.
Bueno, prácticamente tenemos algunas comunidades con afectación, como fue Chamela, José María Morelos, El Rebalse, y algunas afectaciones también a plantíos de platanar principalmente, y algunos otros sembradíos de agricultura, que eso ya prácticamente lo debe atender el área correspondiente de agricultura. Estamos por concluir lo que son las evaluaciones totales. En el transcurso del día pensamos concluir y la actividad de la emergencia se concluyó desde el día viernes aproximadamente como a las 18 horas.
Autoridades de Cihuatlán reportaron pérdida del 100% del menaje en 54 casas de la comunidad de El Rebalse. También hubo afectaciones en vías terrestres por el desbordamiento del río Marabasco. Respecto a la infraestructura de planteles educativos, Roldán Guerrero mencionó que se reportaron daños en la escuela primaria y jardín de niños de Chamela. Los municipios tendrán que mandar la declaratoria de afectaciones para acceder al Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
Lo único que tenemos como reporte de la infraestructura escolar fue en la zona de Chamela, donde se tiene una primaria y un jardín de niños que se vieron afectados.
¿Se activa un fondo para desastre?
Sí, el Fondo Nacional para Desastres o el Fondo Estatal para Desastres. Esto va a depender de las solicitudes de declaración de emergencia que arriben a esta institución por parte de los municipios afectados y nosotros hacer lo propio por parte del gobierno del estado.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco se comprometió a realizar la evaluación de daños en cada parcela para iniciar los trámites que permitan a los agricultores acceder al seguro catastrófico que administra SADER, que tiene una bolsa de más de 100 millones de pesos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto a estas afectaciones en estas localidades Chamela, El Rebalse, José María Morelos, que fueron pues de las más afectadas. Sin embargo, pues ya se activa este fondo de recursos en desastres. Vamos con más información, afectaciones en viviendas en este mismo contexto y también afectaciones en vías de comunicación, es lo que ha dejado Lorena, esto muy específicamente también en el municipio de Villa Purificación. Se trabaja para restablecer las vías de comunicación en este municipio tras el paso de la tormenta Lorena. Algunas comunidades indígenas quedaron temporalmente incomunicadas, aunque ya, bueno, restablecieron la mayoría. Aún hay algunas de difícil acceso. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene esta información desde Villa Purificación.
Luego del incremento en los cauces de los ríos y un socavón ocasionado por el paso de la tormenta Lorena, se suspendió temporalmente la circulación hacia las comunidades indígenas de Girostro, Jocotlán y Los Cimientos en el municipio de Villa Purificación, informó Plutarco García García, secretario general del gobierno municipal.
Hubo daños en las vías de comunicación por los crecimientos de los cauces de los ríos. Se suspendió temporalmente por ahí la circulación hacia algunas localidades el día del fenómeno, que fue el día 19. Así es, quedando incomunicadas las comunidades indígenas de Girosto por el cruce de un río por ahí que se encuentra a la altura de la localidad de Los Espinos de Judío, y también la comunidad indígena de Cocotlán, esta zona, a la altura de la localidad de Los Cimientos, hubo un socavón y afectación que ponía en riesgo el cruce por el puente cercano a la localidad Cimientos.
Agregó que en general los caminos se encuentran en malas condiciones por el exceso de precipitación, pero el módulo de maquinaria que entregó el gobierno del estado ya trabaja para restablecer el acceso a todas las localidades.
Sí, de hecho los caminos se encuentran en malas condiciones por el exceso de precipitación presentada en el día 18 y 19, noche del 18 y prácticamente casi todo el día del día 19. Se encuentran ahorita afortunadamente con difícil acceso a algunas. La mayoría, pues ahora sí que están en comunicación gracias al apoyo del ayuntamiento, al trabajo oportuno que se hicieron por las cuadrillas y por el módulo de maquinaria que se cuenta en el municipio. Ahorita ya podemos decir que hay acceso prácticamente a toda la localidad.
En algunas comunidades se presentaron daños en viviendas. Actualmente hay contabilizadas 10 viviendas con daños severos y 17 con daños de regulares a menores.
Sí, algunas localidades sí presentaron daños en viviendas. Estamos hablando de que son 10 viviendas con daños severos y hasta ahorita cuantificadas van 16 con daños de regular a menor. Ha venido algunas otras personas que se les ha volado alguna lámina del techo y demás y vienen y lo reportan. Pero así como daño fuerte, estamos hablando de 26 viviendas afectadas en todo el municipio.
El módulo de maquinaria continúa trabajando en las zonas donde hubo derrumbes y retirando el material de arrastre para que el tránsito se pueda realizar de manera más segura. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, esta mañana, aquí en el Centro Universitario, se abre centro de acopio de esto. Le estaré informando más adelante porque son ya las 9:16 y vamos a nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. Le recuerdo que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios, sus opiniones, algún tema que usted necesite, se le dé seguimiento a través de nuestras compañeras periodistas, puede hacérnoslo saber a través de estas vías de comunicación aquí en Radio Universidad. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son ya las 9:19. Bueno, ya le mencionaba que este centro universitario abre centro de acopio, esto para los afectados en la costa sur de Jalisco. Los artículos serán recibidos en el edificio de posgrado de 9:00 a 9:00 p.m. hasta el jueves 26 de septiembre. Esto para ayudar a los damnificados de las comunidades de Chamela y El Rebalse, luego del paso del huracán Lorena, como escuchamos hace unos momentos en la nota de nuestra compañera Gladiola Madera, efectivamente de las comunidades de estas localidades en la Costa Alegre más afectadas. Pues vamos con toda esta información con respecto al centro de acopio y qué es lo que debemos entregar, cuándo y en qué horarios. Lizeth Pérez nos tiene todos los pormenores.
El Centro Universitario de la Costa Sur, en solidaridad con los afectados tras el paso del huracán Lorena, implementa un centro de acopio en las instalaciones del edificio de posgrado, mejor conocido como el edificio de la antigua preparatoria de Autlán. Desde el martes y hasta el día jueves 26 de septiembre, se reciben alimentos no perecederos y abre fácil. Así lo mencionó la maestra Lorena Trinidad Medina Esparza, quien comenta además otros objetos que son bienvenidos como donación para este acopio.
Sí, se pueden apoyar con distintos artículos y enseres, en particular como víveres, que puede ser agua embotellada, atún, sardina en lata, que se abre fácil de preferencia. También aquí hacemos un llamado para que nos apoyen con ropa y calzado que esté en buen estado para todas las edades y para todos los géneros. también artículos para limpieza del hogar, como jabón en polvo, escoba, cepillo, jergas, franelas, cubetas, trapeadores, todo eso puede ser de gran ayuda. Y pues ya ven que se recomienda a veces que le pongan con un marcador a todo lo que vayan a llevar y pongan donación para evitar el hecho de que luego se pueda vender.
El horario del centro de acopio es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues si usted desea contribuir, acérquese a este centro universitario, puede pedir información y, pues bueno, apoyar a las personas que en este momento lo necesitan, como ya escuchamos la instrucción que da la jefa de difusión de este centro universitario, la maestra Lorena Medina, que hay que ponerle ahí donación. Eso es muy importante. Bueno, pues ahorita es el momento de apoyar y de unirnos, y este centro universitario abre este centro de acopio, así como otras iniciativas también de ciudadanos que han hecho lo propio efectivamente para apoyar a las personas que en este momento requieren de nuestra ayuda. Así es de que hay que unirnos. También puede, si se le hace muy complicado el lugar a donde se está invitando a hacer la donación, venga directamente aquí a la radio, nosotros también pues le ayudamos para llevar estos artículos a el centro de acopio. En más información esta mañana, son las 9 ya con 22 minutos, invita el INE a jóvenes a participar en el segundo concurso nacional de tesis. Esto para reconocer y motivar el interés de los jóvenes en los procesos electorales federales y locales. La 18 Junta Distrital del INE aquí en Autlán señala podrán participar trabajos de investigación de todas las áreas de estudio siempre y cuando sean inéditos. Lizeth Pérez nos tiene los pormenores.
La 18ª Junta Distrital del INE en Autlán de Navarro comparte los detalles del segundo concurso nacional de tesis, convocatura que incluye tres categorías, el nivel licenciatura, maestría y posgrado. Los ejes temáticos contemplan los temas sobre organizaciones de las elecciones, resultados electorales, la fiscalización y la evaluación de la reforma constitucional del 2014. Baltasar Ignacio Valadez Tavera, vocal de capacitación electoral en el Distrito 18 de Jalisco, señala el objetivo de esta convocatoria.
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados y egresadas de nacionalidad mexicana, provenientes de diferentes disciplinas, que estén interesados en que su investigación haya contribuido al desarrollo de la cultura política democrática, o a la difusión de conocimiento acerca de temas electorales. Es más importante que entren a ver las bases en la página del INE, en la página oficial, y que lo busquen así como segundo concurso nacional de tesis. De ahí vendrán todos los datos y pormenores de las bases, ¿no? De cómo entregar, cómo va a ser la premiación, el currículum, los premios y todo ese tipo de cosas, ¿no?
La convocatoria será su periodo de recepción de trabajos para nivel licenciatura el 5 de noviembre del 2019, mientras que en las categorías de maestría y posgrado concluirá el 28 de febrero del 2020. El vocal de capacitación, Valadez Tavera, también señala la importancia de los estudios de los procesos electorales.
Bueno, me parece pues que lo importante es hacer la invitación al estudio de los temas electorales. Me parece que la sociedad después, como autocrítica, podemos pues reflexionar sobre si nuestros procesos electorales los estamos haciendo bien, si pueden ser más económicos, si pueden ser de distintas formas, si pueden ser mediante el voto electrónico, en fin. Todas las aportaciones pues creo que serán en beneficio de la democracia. Y si nosotros tomamos en cuenta que la democracia luego a veces se transforma en lo que es estabilidad económica, pues bueno, creo que somos beneficiados todos.
El reconocimiento de cada categoría incluye un premio económico para los tres primeros lugares que va desde los 10,000 a los 50,000 pesos. La convocatoria completa se puede consultar en la página de internet ine.mx. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información, buscan promover la igualdad laboral y no discriminación en el municipio del Grullo. El próximo 26 de septiembre se impartirá la conferencia Igualdad Laboral y No Discriminación, esto organizado por el Instituto de Mujeres del Grullo, con la finalidad, pues, de informar a la ciudadanía sobre el trato igualitario en los centros de trabajo. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El gobierno municipal del Grullo, a través del Instituto de las Mujeres, invita a la charla Igualdad Laboral y No Discriminación, que será impartida por la doctora Ana Lili Santana Villa, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Los principales ejes de la igualdad laboral y no discriminación son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores y trabajadoras, con igualdad de trato y oportunidades, informó Carla Yanet Arriola Ruiz, titular del Instituto de las Mujeres El Grullo.
En el Instituto Municipal de las Mujeres del Grullo, Jalisco, dentro del marco de la campaña Igualdad Laboral y No Discriminación, tendremos una charla impartida por la doctora Ana Lilia Santana Villa. Ella es visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esta campaña tiene como objetivo general implementar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras con igualdad de trato y oportunidad.
La charla se realizará el día jueves 26 de septiembre a las 5 de la tarde en la sala de usos múltiples de la Presidencia Municipal. La entrada es libre y se entregará constancia con valor curricular.
Es un evento gratuito. Va dirigida a todo el público en general. Será este jueves 26 de septiembre a las 5 de la tarde en el aula de usos múltiples a espaldas de la Presidencia Municipal.
México se encuentra entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con un alto índice de desigualdad laboral por género, debido a que 60% de mujeres trabajadoras carece de protección social y derechos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Más información, especialistas exhortan a que personas con dengue acudan a los hospitales. En coordinación con los consejos municipales de salud en Autlán de Navarro, Roberto Rangel Cobian mencionó que es de suma importancia para el control de la enfermedad que los infectados con el virus no se automediquen. Es importante también señalar la sintomatología y saber en qué momento detectar si está padeciendo de dicha enfermedad. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Ante la alta incidencia de casos de dengue en municipios de la región sanitaria 7, el coordinador de los consejos municipales de salud en Autlán de Navarro, Roberto Rangel Cobian, invitó a las personas que presenten los síntomas tales como dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de articulaciones, fiebre, entre otros, acudan a los hospitales y no se automediquen, pues podría complicarse la enfermedad.
Nada más invitar a que toda la población que considere que tiene sintomatología compatible con dengue, que acuda a los servicios de salud, no se queden en casa, no se automediquen, para poder hacer la vigilancia correspondiente y para poder hacer las acciones de control en salud pública que se requieren para limitar el contagio hacia otros pacientes.
Indicó que desde los consejos municipales de salud en Autlán se realizan campañas preventivas en conjunto con el personal de vectores de la región sanitaria 7 de la Secretaría de Salud, en la que se involucra a planteles educativos desde educación básica hasta nivel superior.
Ya una vez que se iniciaron el calendario escolar en todos los niveles en nuestro municipio, nosotros tenemos alguna programación para acudir a los planteles educativos de los diferentes niveles para poder entregar información de prevención sobre dengue. E incluso para los estudiantes de niveles más avanzados, la intención es un poquito más ambiciosa. La intención es poder conseguir que una buena proporción de estos alumnados, de este alumnado, pudiera convertirse en promotores voluntarios para la prevención de enfermedades transmisibles por vector.
Algunos de los síntomas de la enfermedad son mareo, dolor retroocular, dolor de articulaciones, náuseas y vómito, dolor de cabeza, debilidad y fiebre alta. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y al respecto, es pues muy importante insistir en que si usted tiene alguno de estos síntomas, pues acudir al médico. Es importante que la institución pues tenga efectivamente contabilizados cuántos casos, puesto que hay una gran incidencia y por supuesto va a la alza este número de casos, sobre todo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde se está agudizando dicho problema. No han sido suficientes las campañas que se han realizado por parte, en este caso, de la Jurisdicción Sanitaria 7, propiamente en el municipio de Autlán. Es importante que todos colaboremos y que estemos pues atentos a las indicaciones. Por nuestra parte, que no quede como ciudadanos, recuerde que tenemos esa responsabilidad social, hacer lo que nos indiquen, desde tener limpios nuestros patios para evitar la procreación de estos mosquitos transmisores del dengue. Es importante que unamos fuerzas y que hagamos esta sinergia entre todos. Estamos pues todos tenemos esta, es una corresponsabilidad, y también pues estar al pendiente de que las autoridades efectivamente realicen las acciones necesarias para pues evitar el zancudo transmisor del dengue. Si es que usted no ve por su casa que estén realizando la abatización o la fumigación, pues hay que insistir, porque es necesario, y por la salud de todos, sobre todo. Hay que estar muy, muy pendientes de esto y pedir propiamente a las autoridades lo que corresponda. Son las 9:33, es momento de hacer una brevísima pausa. Bueno, antes de irme a la pausa, me regreso al tema del dengue, porque en Radio Universidad estamos realizando una campaña sonora intensa y visual también a través de redes sociales, así como Radio Universidad, Canal 44, Señal Informativa. Han estado haciendo mis compañeros también esa cobertura con respecto a los casos que se presentan en Autlán. Nosotros también tendremos en positivo una campaña sonora para que pues hagamos una mayor conciencia de lo necesario que es pues aplicar todas las medidas preventivas. Vamos a la pausa nuevamente, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista tengo el gusto de saludar aquí con nosotros en cabina a Guadalupe Ábalos. Ella es psicóloga, presidenta de presidenta del comité organizador de la primera feria holística y de medicina alternativa en el Grullo, Jalisco. Bienvenida a Guadalupe Ábalos.
Buenos días, muchas gracias.
También nos acompaña el ingeniero Alfonso Hernández Ledesma, quien es secretario, sí lo dije bien, ¿verdad? Secretario sí, de este comité organizador de la primera feria holística.
Hola, ¿sí? Muy buenos días.
Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, gracias por acompañarnos. Pues bueno, platíquenos, ya anuncié de qué se trata la entrevista. Es esta primera feria holística y de medicina alternativa. Si bien es cierto, en el municipio de El Grullo, pues ha destacado en temas que tienen que ver con la medicina alternativa, ¿no? Pues bueno, platíquenos esto de qué se trata, por favor. ¿Quién nos quiere compartir?
Bueno, te comento un poquito. La iniciativa de hacer una feria holística es precisamente eso. El Grullo tiene un foco muy importante, una bandera muy importante en cuestión de salud alternativa, de terapias alternativas, terapeutas y toda una gama de medicina natural y demás. Entonces, viendo la oportunidad de darle difusión de toda esta parte de salud y beneficios que tenemos alternativos, pues se nos ocurre la idea de juntarnos todos esos terapeutas y productores para hacer esta feria, ¿no?
¿Esta iniciativa de quién es?
Es totalmente privada, uh-huh. No es una iniciativa
de gobierno,
uh-huh. Es totalmente uh-huh. privada, y pues la mayoría empieza precisamente en una charla de café.
Uh-huh. Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Cuando se dan esas charlas de café y se llevan a los hechos.
A los hechos, así es.
Bueno, pues que nos platique Guadalupe Ábalos, que es la presidenta, que nos platique un poco acerca de esta feria. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo?
Mira, hay dos objetivos básicos. Es prioritario la salud física y mental de todas las personas, pero El Grullo se ha caracterizado por uh-huh. ser la cuna de medicina alternativa en muchos aspectos. El naturismo, hay acupuntura, homeopatía y todo lo que es terapias alternativas, imanes. El punto es de que hay poca difusión y no están unidos o reconocidos como tal. Uh-huh. La propuesta es dar a conocer de manera como una plataforma, de manera de clúster, donde todas las personas que se han deseado incorporar pueden ser desde productores o incluso personas dedicadas al masaje, digitopuntura, es trabajar en conjunto, dar a conocer esto, y se presentó la alternativa. Bueno, yo traía esta inquietud desde uh-huh. que estoy aquí en El Grullo hace ya 2 años, pero acá me encontré Alfonso que me hace eco. Esa es la idea, uh-huh. realmente es dar a conocer, y lo que logramos fue hacer una plataforma de eventos, aglomerarlos en un lugar. Tenemos el espacio de masajes, el espacio de servicios y el espacio de productos. Y dentro de eso hay espacio de conferencias y de espacio de talleres. La idea es dar a conocer, no nada más que vayas y vivas un masaje, sino que te presentes. Va a haber también un espacio para meditación masiva. Tenemos un bici paseo familiar el domingo en la mañana. Son 2 días de actividades dedicadas exclusivamente a la salud física y a la salud mental. Uh-huh. No estamos en guerra con la situación de la medicina alópata, uh-huh. pero hay muchas áreas que se consiguen salud física y salud mental únicamente con medicina alternativa, de todas las áreas. Te hablo de terapia con barro, por ejemplo, cataplasmas, baños de asiento. Son cosas que se han manejado desde hace años ahí en El Grullo. Y esa es la propuesta, que uh-huh. la gente conozca otra forma. Y hay, yo como psicóloga, bueno, tengo esa maravilla de identificar que hay personas que a través de situaciones holísticas o de medicina alternativa uh-huh. han ido dejando su medicación. Te hablo para estrés, para angustia, para ansiedad, en donde pues a pacientes psiquiátricos han ido dejando su medicamento bajo supervisión de su médico, por supuesto, pero en paralelo avanzando esta plataforma de medicina alternativa.
Bien, y están convocando a productores, bueno, nos mencionabas ya, a quienes se dedican al tema de la medicina alternativa. ¿Cuántos veremos en esta primera feria?
Mira, el objetivo es juntar aproximadamente alrededor de 50. Ya llevamos un muy buen avance, tanto en productores como terapeutas, así como personas que también ofrecen un servicio o un producto alimenticio uh-huh. que también desde ese punto estamos claro. viendo, ¿no? Uh-huh. Desde un cambio alimenticio, porque luego consumes cosas que realmente te dañan. Uh-huh. Entonces también vienen productores y personas que hacen toda una alternativa en cuestión de alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces sí esperamos ver 50 expositores. De allí, pues toda una gama de alrededor de 10 talleristas. También se une el... En conjunto de esto, invitamos también nosotros al gobierno municipal uh-huh. Para que nos ayudara con el bicipaseo, que es la dependencia de gobierno en cuestión de deporte, uh-huh. Y bueno, algunas otras dependencias como cultura también, pues obviamente a eventos culturales que va a ir a la par. Uh-huh. Y cuando hablamos de salud mental pues y física, hablamos uh-huh. de toda una integridad, ¿no? O sea, tiene que ser totalmente íntegro, ¿no? Entonces, por eso cubrimos todas esas áreas.
Muy bien, y bueno, ¿esto cuándo sucederá? ¿En qué lugar hay que congregarse para estar presentes en esta primera feria?
Mira, es el 5 y 6 de octubre, es en la Alameda Municipal del Grullo. Allí nos vas a poder encontrar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Un poquito más tarde, de repente nos quedamos.
Uh-huh. Sí, hay un programa. Bueno, ¿no? Ya nos mencionas que sí habrá programa cultural.
Es correcto.
No sé si ya nos quieran compartir un poco del programa, claro que se tiene sí. ya visto para esto. ¿Qué habrá?
Sí, uh-huh. Mira, tenemos, será sábado y domingo, tenemos una apertura el 9 y una ceremonia, y el mismo sábado iniciamos con talleres, está un taller de elaboración de jabones. Todos los eventos son gratuitos, excepto este taller, porque uh-huh. se estaría cobrando el material. Uh-huh. Todos uh-huh. los demás eventos son gratuitos. Tenemos el sábado también un taller de estimulación sensorial. Tenemos una conferencia de desintoxicación de azúcar, para que las personas aprendan la importancia de consumir menos azúcar. En muchas áreas se dice que es como la droga permitida, por lo que alcanza a estimular a niños y adultos, y es un grado de obesidad y de problemas diabéticos.
Sí, la consecuencia otros. Que trae el consumo de azúcar en exceso.
Por la tarde, el mismo sábado, tenemos un evento de... hay una conferencia también de integración. Tenemos un cuentacuentos que viene de Guadalajara para que nos apoye con trabajo con los niños y para adultos también. Uh-huh. De ahí tenemos a través de la Casa de Cultura, nos está acompañando el ballet de Tonaya. Es un ballet de ballet prehispánico. Es un evento muy
maravilla.
Bonito.
Los y trajes muy ad hoc. Sí. Usa, ¿no? Muy
sí,
ad hoc.
Muy ad hoc con el evento. Y estamos cerrando con dos eventos el mismo sábado en la noche. Hay un grupo de música mexicana también. Y un evento de cierre, que esa es la sorpresa que tenemos el sábado en la noche. Estos son los eventos del sábado.
¿Serán tres presentaciones para el mismo sábado?
Es correcto.
Sí. Sí. Musicales.
Musicales.
Pues.
Uh-huh.
Tenemos de manera simultánea talleres. A las 11 de la mañana hay dos talleres y a las 12 del día hay dos talleres. Los talleres van a caber 12 y 15 personas. Estando ahí pueden ya incorporarse. No requieren inscripción y no requieren pago.
¿Qué serán los talleres?
Los talleres. Tenemos... no me traje todos los nombres.
Uh-huh. Uno de ellos es aromaterapia con aceites esenciales.
Sí, uh-huh, uh-huh.
Otro tiene que ver con depresión, cómo tratar la depresión, uh-huh. que tú sabes, de repente es muy silenciosa, es una enfermedad demasiado silenciosa y que no puedes como hablarlo, la gente le da pena, ¿no? O hay familiares que sufren de esto y uh-huh. prefieren callarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un taller de cómo lidiar con esta depresión, cómo salir de esa misma. Es un taller muy práctico, entonces, pues sí viene muy, muy, muy ad hoc también, uh-huh. ¿no? Hablando de salud mental.
Claro.
Y bueno, ya esas son la plataforma de los talleres, que son en la mañana. El domingo abrimos con un evento de un bicipaseo familiar. Surge del jardín de ahí del Grullo hacia la Alameda del Grullo. Es un evento que durará media hora, es familiar, puede ir cualquier persona en bicicleta. Llegando tenemos un evento de karate, es un evento de media hora, también en el grupo masivo. Y después de eso se hace una meditación masiva, también meditación para depresión y angustia, que ese es el tema que se está manejando en ese día. De ahí tenemos otra plataforma, un taller de sensorial, que es para mamás y niños. Y hay otro taller sorpresa, tenemos un taller también de por qué nos enfermamos, que es el que está incluido el mismo domingo. Por la tarde tenemos una clase de yoga masiva también, con una charla de cómo influye la yoga para nuestra salud, los movimientos que se hace a nivel órganos y a nivel, bueno, cuerpo, mente, espíritu. Y la plataforma de eventos en la tarde también es donde tenemos el ballet folclórico de aquí de Autlán nos acompaña. También se consiguió a través de la Casa de la Cultura. Tenemos un evento de belly dance, que es una, pues como tipo terapia de baile, que es el que se caracteriza. Y cerramos con Café Bohemio, que es un grupo también de ahí del Grullo, de música de trova. Son los que hay como eventos en diferentes áreas. A la par va a estar todos los stands que corresponden a masajes, todos los stands que ofrecen los productos y todos los stands que hay servicios. Uh-huh. Dentro de esto también, bueno, apoyando lo que comentaba Alfonso, tenemos muestra gastronómica. Va a haber ceviche de soya como novedad. Va a haber hamburguesas veganas, que son las de espinacas, las de betabel, agua fresca de tomate. Son alimentos muy nutritivos y, bueno, van dentro de la plataforma. Es por mencionar algunos, pero es todo lo que tiene que ver con cuidar nuestra salud desde el punto orgánico, en el más puro nivel.
Muy bien, pues bueno, esto se espera, hay una gran expectativa, por supuesto, todo claro lo que nos que están sí. platicando, muy completo el programa. ¿Quiénes serán los talleristas, en este caso los conferencistas de los diferentes talleres?
Mira, tenemos a Giovanna Villalbazo, que es una persona que nos va a dar los talleres de estimulación temprana y estimulación sensorial. Tenemos a Julio César Ramos, él nos está dando el taller de depresión y el taller de aromaterapia.
Es homeópata, ¿eh?
Es homeópata. Tenemos a Abad Aispuro, él nos está dando el taller de elaboración de jabones.
Que lo hemos visto aquí en el Tianguis Orgánico.
Exactamente,
sí, Abad con una gran trayectoria.
Así es. Ingeniero en recursos naturales.
Así es, egresado de este
centro. Egresado de este centro, así es.
¿Qué más? ¿Quién
más? Tenemos a Claudia Flores, ella nos está dando una charla de por qué nos enfermamos. Ella está coordinando Calia Somalia, un espacio que se abrió en Ayuquila también, que tiene que ver con medicina alternativa. Tenemos a Marcela Michel, ella nos está apoyando con la clase de yoga y la explicación de la influencia de la yoga en la salud. ¿Y alguien más? ¿Oscar?
Sí, Oscar viene de Guadalajara, es Oscar Humberto, él viene, es homeópata, terapeuta, y también nos va a dar la un ciertos talleres, que ese es el taller sorpresa.
Sí, es el que no está. Tenemos también a Lisette Esparza, ella coordina una escuela de pilates, bueno, un espacio de pilates que hay ahí en el Grullo, muy bueno, por cierto. Ella es coach en nutrición, ella es la que nos va a regalar la conferencia de la importancia de desintoxicarnos del azúcar. Son los talleristas que tengo ahorita a la mano los nombres.
Muy bien, pues entonces es el sábado 4...
No, 5 y 6 de octubre.
Sábado 5 de octubre y 6. ¿A qué hora inicia?
A las 9 de la mañana y finaliza hasta las 9 de la noche. Aproximadamente, Alameda Municipal.
En la Alameda, muy bien. Pues bueno, ahí está la invitación para esta primera feria holística y de medicina alternativa en el municipio de El Grullo. Pues nos da mucho gusto que compartan con nuestros radioescuchas esta invitación. Esperemos que se cumplan esas expectativas que ustedes tienen y que pues congregue a muchas personas de la región. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas?
Pues que los esperamos, que es absolutamente gratis, excepto los servicios. Ya el masaje va a tener un cobro, por supuesto, y la compra de algún producto que requieran tendrá un costo. Todo lo demás es absolutamente gratis. Pues que aprovechen esta oportunidad, que se den también la oportunidad de distraerse un rato, que conozcan el Grullo en otro sentido quienes no han ido a conocerlo, y que ahí los esperamos con mucho gusto.
Así es.
Y que es para más. Y que es para toda la familia, está pensado para toda la familia, para que pasen un sábado y domingo súper a gusto, atendiéndose y sin que lo sientan, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta información.
Gracias por la invitación, un placer.
Gracias, vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña nuestro colaborador, a quien me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica, el maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, en su opinión de esta mañana. Muy buenos días, maestro.
Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí, mira, casi ya partiendo, vamos a Guadalajara, uh-huh, a una reunión. ¿Qué va a haber allá? Ay, perdón, me agarraste justo en el momento, pero mira, quiero hablar rápido.
Sí,
así de,
platíquenos.
Algo, ajá, por ejemplo, muy importante que está sucediendo, que tiene que ver con la comunidad académica y científica, las políticas de, entre comillas, de austeridad que se están dando el gobierno federal, que está afectando fuertemente no solo al ámbito cultural, sino también al científico y el académico. Y pues ahí vemos una contradicción muy fuerte entre un discurso que aparentemente trata de apoyar ese desarrollo a través de la educación, las artes y las ciencias, y acciones prácticas que se están tomando, sobre todo en una visión muy limitada que creemos. Este señor científico Lazcano, que trae el problema ahorita del sistema nacional, es toda una autoridad, y es increíble, entre otras cosas, el maltrato al que está siendo sometido. Por fortuna, la comunidad científica y cultural lo está apoyando, están pidiendo 10,000 firmas para decir que continúe y sobre todo que se cambie esa visión. Y por otro lado, también destacar el fallecimiento del maestro Toledo de allá de Oaxaca, que fue un verdadero hombre impulsor de, aparte de un artista, un gestor cultural, y que supo rescatar muy bien la tradición prehispánica con la modernidad, y hizo muchas obras. La primera biblioteca especializada en arte para invidentes la hizo él allá en Oaxaca, en su centro cultural. Pues por un lado vemos cómo se pierden artistas importantes que han tratado de luchar por elevar la cultura y a través de la cultura la conciencia social de este país. Y por otro lado, esas grandes y graves contradicciones que vemos en el gobierno federal, de un doble discurso y sobre todo una intolerancia muy fuerte, porque parece que no hay derecho a la crítica ya, porque alguien critica o hace un comentario que no le parezca al gran jefe y de inmediato es destituido o hay represalias, lo cual sí es lamentable. Yo creo que debe de haber movimientos alternos a los partidos políticos, porque todos lo politizan, pero sí la comunidad académica, científica y cultural, como que debemos de estar más atentos a esta serie de disposiciones, Elia.
Muy importante lo que dice, y se hablaba mucho de esa libertad que se tendría en tema de emitir nuestras propias opiniones y demás, y hemos visto una acción contraria.
Es muy raro, porque generalmente los gobiernos llamados de izquierda tienen a ser verdaderamente abiertos a ese tipo de, pues muchos artistas vienen de sufrieron depresiones en décadas de los 60, 70 incluso, ¿no? Y es muy extraño que ahora que lleguen al poder estén actuando de esa manera. No quiero generalizar, por supuesto, como en todo, pero sí hay directrices y políticas públicas que estamos viendo que no concuerdan con un verdadero pensamiento latinoamericano de izquierda. Los grandes pensadores latinoamericanos estarían muy molestos si vieran lo que está sucediendo en México.
Pues bueno, qué bueno que lo dice y que lo comenta aquí en este espacio. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Muchísimas gracias, Elia, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo y buen viaje a Guadalajara.
Gracias.
Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Anuncian coloquio internacional Género e Interculturalidad en el CUNORTE. Reflexionar y dialogar respecto al género y a la discriminación que viven hombres y mujeres son dos de los fines del coloquio internacional Género e Interculturalidad, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. Esto en el Centro Universitario de El Norte, allá en Colotlán, de la Universidad de Guadalajara. Se trata de visibilizar y reconocer el respeto a la coexistencia y diversidad, tanto de género como cultural. Esto lo informó la investigadora del CUNORTE, la maestra Dailin Ortega Carulo. La académica de CUNORTE y doctora en ciencias sociales por la UDG, la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, destacó que en dicho plantel se camina en pos de la interculturalidad, proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres. Este proceso tiene como característica la horizontalidad, es decir, ningún grupo es superior a otro, así como la inclusión y el respeto a la diversidad sexual y de género. Dijo que el CUNORTE está inmerso en una zona con prácticas culturales arraigadas y subsisten sectores en los que hay una cultura patriarcal. Para las mujeres de la región norte no es sencillo abrir caminos y espacios, ya que pues muchas veces son más favorecidos los varones respecto a la carrera que van a elegir y el apoyo familiar. Algunas mujeres ingresan a estudiar ya casadas y contraen matrimonio, o también en el otro caso contraen matrimonio durante los primeros semestres de la carrera y son madres a edades tempranas. En esto interviene la elección, pero también hay casos que son consecuencia de prácticas meramente culturales. Bueno, bastante interesante este coloquio internacional, y que bueno, se realiza y se convoca con el fin pues de propiciar, como ya escuchamos, una cultura de mayor equidad entre mujeres y hombres. El CUNORTE realizó el año pasado un círculo de estudio de género y este coloquio es una oportunidad más de reflexión. Bueno, vamos, esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Identifican a la mitad de cuerpos localizados dentro de bolsas en Tala. 4 de las 8 víctimas halladas el pasado viernes dentro de bolsas plásticas en el municipio de Tala ya fueron reconocidas como de manera oficial por familiares ante el agente del Ministerio Público. Esto lo informó el lunes la Fiscalía Estatal. La dependencia indicó que se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 20, vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuyos familiares no sabían de ellos desde el pasado 17 de septiembre. Es decir, que habían perdido contacto con ellos 3 días antes del hallazgo. También se identificó a otros 2 hombres, de los cuales uno también era vecino del municipio de Tlajomulco. De ellos no se dieron mayores detalles. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Internacional.
En la información internacional, Greta Thunberg regaña a los líderes en una cumbre del clima de la en la ONU sin sorpresas.
Un enérgico discurso de la joven activista sueca Greta Thunberg contra los líderes mundiales marcó el lunes una reunión en la ONU sobre el clima, un día antes de la Asamblea General del organismo en Nueva York.
Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas.
Un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, ratificando el Acuerdo de París sobre el clima. Hasta ahora, solo unos 20 países habían registrado esta meta en sus objetivos o iniciado el proceso.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio esta mañana en Señal Informativa, deseando a usted un excelente día. Quédese con nosotros en esta frecuencia. Hay más para usted en nuestra carta de programación. Que tenga un maravilloso día y me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio con esta frase de Maya Angelou. Dice, el éxito es amar la vida y atreverse a vivirla. Que tenga muy buen día.
Radio. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.